Yo quería empezar con una pequeña imagen que yo tengo del lugar del que vamos a hablar hoy precisamente. La ciudad de La Plata es una ciudad en donde las calles se pierden, como está trazada con un lápiz y un papel, las calles se pierden en el horizonte, salvo algunas pequeñas particularidades que son muy bellas. Cuando uno viene por la calle 49, sobre todo en otoño y en invierno, cuando no florecen los árboles, la calle 49 no se ve el horizonte, no se pierde en esas paralelas, sino que se choca contra la imagen de un edificio emblemático de la ciudad, que parece como extraído de alguna película de claustros ingleses. Es una imagen que una vez me sorprendió y sí me sigue sorprendiendo. Siempre que uno va por la calle 5, por la calle 4 y mira hacia la calle 1, se encuentra con el bello frente del Colegio Nacional Rafael Hernández, que está cumpliendo 100 años. Y como esto es archivo del centenario, lo trajimos acá al director del lindísimo, bello y querido Colegio Nacional Rafael Hernández para compartir estos minutos. Yo le agradezco mucho que, haya, que se haya hecho un lugarcito para...
No, agradecido soy yo, porque hablar, digamos, del colegio es una cuestión muy, muy... muy importante para muchos platenses, para muchos bonaerenses, para muchos argentinos, gente que vive en el exterior, que se ha educado en el Colegio Nacional. Yo hace poco tuve visitas de distintas promociones, que es increíble lo del colegio, ¿no? Porque es como, recién lo estabas planteando, porque gente que está viviendo en Australia otro día, o que se tuvo que ir en el 71, antes del problema del proceso militar, un amigo ya de José de la Vega, que es un industrial exitoso y muy importante de Australia, la promoción 71, que se encontraban con, perdón, 69, que se encontraban con sus compañeros de la promoción 69, y que eventualmente en un restaurante los encontré el día anterior, y cuando enterados que era el nuevo director, sí, o rector, como ellos decían, porque en realidad sigue siendo rector.
Sigue siendo rector el cargo, ¿no?
Sí, 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 ahora lo han asimilado, creo, al director. Lo que pasa es que una historia ahí muy particular, y quiero volver sobre eso. Pero, bueno, decía, ¿no? Encuentro estos jóvenes ya no tan jóvenes, pero...
Muchachones.
Muchachones del colegio, que uno se fue en el 71 a Australia, otros se fueron en el 75, 76, 77, por cuestiones ya políticas, por cuestiones económicas, pero todos se encontraban y todos fueron al colegio a estar un rato, ¿no? Querían estar un rato en el colegio. Realmente es tan emotivo, por eso digo, es tan particular. Y yo estoy, a veces ahora estoy tan enojado con el maltrato que le han dado al colegio. De poner chicos como centro de sospecha, ¿no? Hay una cosa terrible. Que la verdad que me gratifico cuando las visitas de estos exalumnos o me gratifican tantas otras cosas del colegio, ¿no? Que por eso digo, trato de cuidarlo, y a veces no es fácil. Porque
a mí me pasó, yo no fui al Nacional, yo fui, ahora es la contra, no sé cómo es el asunto, yo fui al Liceo Víctor Mercante, promoción 72, y del Nacional, cuando entro al salón de actos, cuando entro al hall, ya siento el olor a Nacional, siento el mismo olor, y me retrotrae esa memoria emotiva que tiene uno, muy tan relacionada con el olfato, porque está tan cerca.
Seguro.
Me retrotrae aquellos años que, bueno, para uno siempre son gloriosos.
Seguro.
Los años de la secundaria se quedan en el tiempo, en un sitial muy, muy alto.
Y tiene una magia muy particular.
Tiene una yo siempre cuando decimos, es una pequeña teoría, el Liceo Víctor Mercante, como perdió su edificio, anda por los caminos del destierro todavía.
Sí, pobre, sí. Pero vos, cuando fuiste al liceo,
teníamos el viejo edificio con nuestro salón de actos, y hacíamos teatro, y teníamos nuestros laboratorios como tienen hoy ustedes. Y el Bellas Artes, el Bachillerato de Bellas Artes, la bohemia, el sentimiento artístico, y el Nacional tiene una mística, una fuerza, una polenta, que uno lo ve en, bueno, usted lo vio ahí en este muchachón que se fue a, a Australia.
Y que quieren volver, y que van y se encuentran, ¿no? Y yo estuve asistir otra de vuelta, digo, esto lo traigo a, como comentario, porque era felinesco, digamos, el relato, porque no entendía el que se vio en el 71, los procesos históricos posteriores al 71, y la discusión y la conversación entre jóvenes que fueron de la promoción 69, y que se hayan encontrado y que se vuelvan a encontrar y que quieran ir al colegio y que quieran pasar al colegio. Es más, digamos, nos comprometimos, porque ellos me invitaron después a una cena, a que la próxima reunión del año próximo va a ser en el Nacional, ¿no? Con esa promoción, porque quieren estar todos
en el colegio, directamente, ¿no?
en el colegio. Así que esto también sería bueno que se conozca, digo, todos aquellos que han pasado por el colegio quieren hacer sus reencuentros. El colegio nunca les cerró la puerta, ¿no? Yo creo que el Nacional es una cosa tan mágica, tan linda, que bueno, por eso a veces el peso que tiene estar en este momento como director o rector. Y digo director, no, lo digo porque en una época terrible de la Argentina, en la época de la dictadura, hubo un interventor que fue Gallo y dijo que el único rector en toda la universidad era él. Y desde ese día, después hizo usos y demás, después siempre se habló de los directores, y se ha instalado el tema del director. En realidad, el de la figura del rector del Colegio Nacional como delegado del presidente y de la asamblea y del consejo superior de toda la universidad era la figura del rector. Así que, digamos, de alguna manera, el otro día en un acto académico del colegio donde se reconocieron a todos los directores o rectores del Nacional, instalamos un sitio histórico pequeño, sencillo. Hicimos poner en, no en una placa, pero sí en un marquito viejo que reconstruimos con unas chapitas de bronce, la historia del colegio. Pusimos el nombre de todos los rectores.
¿Cuántos son?
Y hay más o menos 52, 53, yo no recuerdo bien ahora, ¿no? Si son 52 o 53 rectores que han pasado por el colegio. Pero también eso es una forma de, digamos, de, no digo de jerarquizar, pero tampoco de jerarquizar lo que es, porque por algo la Universidad de La Plata normalizada tiene un presidente, como pocas, o como la única que tiene un presidente.
Tiene presidente, sí.
Y los rectores, los colegios deben ser rectores, no directores.
Así es.
El centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Estamos en la presencia, aquí en el archivo del centenario, con el rector del Colegio Nacional, Rafael Hernández, el doctor Gustavo Oliva. Doctor.
Sí, soy abogado.
Abogado,
sí.
Pero profesor del Nacional.
Profesor del Nacional.
¿De qué materia?
De Derecho Político.
¿Sí? ¿No?
Ya hace muchos años. No, ahora estoy...
No hay tiempo.
Igual,
pero a usted le gusta mucho.
Despuntar el vicio, sí, me gusta a veces ir por las clases, pero a veces son tantas las dificultades que uno tiene, que ojalá que... Yo creo que de a poquito va a ir, digamos, incorporando la dinámica donde justamente queremos que los profesores intercambien con los profesores, generar un sistema mucho más dinámico, ¿no? Uh-huh. Porque creo que uno de los desafíos que tiene el colegio, entre otros, es de marcar una vanguardia, o sea, una vanguardia pedagógica, nunca una élite, ¿eh?
Claro.
Una vanguardia pedagógica que sea de utilidad y que pueda transferirse todo el carácter experimental que tiene el colegio, que sirva de transferencia a otras jurisdicciones. En ese sentido, quiero dar una noticia que puede ser muy importante. Estamos próximamente a la firma de un convenio con la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia, en donde toda la enseñanza de inglés o la metodología de la enseñanza de inglés del Colegio Nacional, que tiene que ver con educación para la comprensión del inglés, que tiene que ver, y estamos vinculados con el proyecto Cero de Educación para la Comprensión, proyecto Latitud de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, que no es solamente para el inglés, sino es todo un criterio revolucionario desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, es decir, cómo el joven, o el tanto varón o mujer, hay 11 inteligencias comprobadas, y cómo trabajamos para la comprensión y no para la memoria. Este es el proyecto Cero. Estamos trabajando ya y capacitando a nuestros docentes, no solamente en inglés, pero volviendo al convenio, digo que la enseñanza, la metodología del inglés para la comprensión, que se viene desarrollando en el Colegio Nacional, lo vamos a transferir a la provincia de Buenos Aires, digamos, generando una gran responsabilidad, porque esto tiene, digamos, una situación cuantitativa muy importante. Van a ser, van a beneficiar, o se van a, digamos, o se direcciona sobre 20.000 docentes y 2 millones de alumnos. Entonces, para nosotros es aquí donde el Colegio Nacional todo lo que lo queremos y lo que sentimos cobra real significación social, porque es decir, acá hay una devolución concreta a su pueblo que le dio origen, ¿no? Y que lo sostiene con su presupuesto. Entonces, como me parece que acá es donde uno empieza a, digamos, a tranquilizarse, porque ve que lo que uno, el trabajo, las horas que le pone, el esfuerzo de los docentes, tiene sentido, recobra una significación social importante. Así que estamos en ese sentido muy contentos de poder cumplir con esta misión social que también tiene este querido Colegio Nacional de La Plata, ¿no? Devolverle a su gente lo mejor de sí. Yo creo que lo mejor de sí no es decir tenemos los 1700 mejores,
claro,
¿no? El concepto esta de rivalidad del colegio modelo para la universidad se cerró en el 60, en la discusión del carácter del colegio modelo versus experimental, porque
sí, justo ahí, en la época del 60,
ahí se cierra, ¿no? esa discusión y dice, no, tienen que ser colegios experimentales. Y lo que intentamos ahora es dar una fuerte impronta al tema de la transferencia. Bueno, experimentar, sí, pero experimentar y que se pueda
inmediatamente trasladarlo
para decir, bueno, esta era la significación del colegio. Así que estamos en eso bien, estamos en el año también del centenario del Nacio.
El centenario del Nacio es como por el edificio.
Claro.
Es por el edificio, no es por la escuela, es anterior.
Es anterior, 1885, claro. ¿No? Se nacionaliza en el 97. Y la universidad implanta la piedra fundacional el 3 de septiembre de 1905.
Y el Nacional llegaba hasta la vía.
El Nacional llegaba hasta la vía.
Lo que hoy es el Instituto de Educación Física.
Física.
Que para nosotros decimos la pileta del Nacional.
La pileta Nacional, ahí estaba, digamos, para recordar a los oyentes, donde funciona la Facultad de Ingeniería, funcionaba el dormitorio del Colegio Nacional.
Porque en el Nacional había un internado.
En 1885 se lo pensaba. Bueno, en 1885, perdón. No, en 1885 era el primer colegio provincial. En 1905 se pensaba esto como una figura de un campus. Primer colegio en América de este estilo. Así que tiene una historia riquísima. Después, bueno, esta es cosa de la argentinidad también, ¿no? Le sacamos acá, le damos a uno, a otro. En cambio de planificar un poquito, ¿no? Y de pensar en el mediano plazo.
Se va tabicando
como país.
Un poco.
Entonces dijeron, bueno, para ingeniería le damos el dormitorio del colegio, para química también, porque la facultad donde funcionó de química también era Colegio Nacional. Eran parte de los dormitorios y el departamento de química del Colegio Nacional.
O sea, lo que hoy es la facultad era
el departamento de química
del Nacional.
Y física, donde funciona la facultad de física, era el departamento de física del Colegio Nacional.
Que la física, recordemos, que estaba en un momento de gran ebullición.
Departamento, el Partenón atrás.
Bueno, el Partenón, maravilloso.
Maravilloso.
El edificio era el gimnasio cubierto.
Era el gimnasio cubierto del colegio. Hoy funciona el departamento de educación física. Ah. Y una de las cosas que hemos conversado con el presidente de la Universidad Piazzo es que quiero dejar el tiempo que esté dos obras. Una que es dentro del colegio propiamente dicha, que es el tema de, primero, es fundamental, digamos, estamos tramitando prontamente para que no pase lo que pasó en el liceo, ¿no? Pues después lamentamos la pérdida de edificio, pero el Nacional hace 40 años que tendría que haber hecho una obra que no hizo, que es la reparación de todas las mamposterías y toda la contención de las mamposterías y la reafirmación del sistema de revoques en la terraza, que está en pésimas condiciones. Es más, el laboratorio de estudios de materiales nos indicó que tenemos desprendimiento, tuvimos que vallarlo al colegio a 3 metros de la pared porque tenemos desprendimiento de material.
Ah.
O sea, esta obra maravillosa que vos ves.
Sí, sí, esa imagen
está en peligro. Y en esto a Piazzo le ha dado una gran impronta, se ha puesto la cabeza de esto, y te decía, nosotros estamos atrás ahora de 1,5 millones de pesos, que tiene que ver con la reparación del edificio, para dentro de 10 años tendrás que estar buscando 15 millones de pesos, porque el colegio está en ese sentido bastante mal.
Porque durante muchos años, que eso es otro gran mal de la Argentina, que hacemos por ahí las cosas y el mantenimiento es cero, porque
cero.
No hay presupuesto.
Se esperó. No, yo creo que sí es cierto en el presupuesto, pero hay mucha negligencia. Mucho decir no se puede hacer, y creo que a veces dejan de usarse dineros que quedan en el circuito financiero por propia, a veces, quiero decir, incapacidad de los funcionarios, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de muchísimos años en distintos lugares o posiciones de no solamente la universidad, sino el país todo. Yo creo que hay obras que para hacer el mantenimiento del colegio se dejó caer, pero a ver si es también producto de la... Voy a comentar una anécdota muy chiquita. Nosotros hasta este año teníamos 44.000 pesos de presupuesto en el Tesoro Nacional. Teníamos la mitad que tenía el Liceo Víctor Mercante. Y es decir, ¿cómo puede ser? Teníamos 9.600 metros cuadrados y 1.780 alumnos. Contra 2.100 metros cuadrados y 800 y pico de alumnos. Entonces digo, ¿cuál es el criterio de asignación anual por alumno? Uno 22 pesos, otro 71, dentro del mismo ámbito de la universidad. Y no había justificación,
no había.
Era el criterio histórico. Y en la Senada pasó a tener 171.000 pesos. Quiere decir,
que es lo lógico, digamos,
que es lo lógico para funcionar la cantidad de metros y la cantidad de funcionamiento. Pero esto qué quiere decir, que a veces sincerar criterios de asignación presupuestaria también, y no decir, bueno, la lógica histórica, en los últimos 20 años Nacional de esta manera perdió 100.000 pesos por año. Son 2 millones de pesos hoy la moneda constante. Se podría haber hecho mantenimiento, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces digo, creo que a veces, digamos,
se debería haber hecho.
Se debería haber hecho, porque a 100.000 pesos por año, que estaba de alguna manera, que ahora se reparó, este es mucho dinero para un colegio. Y creo que hay cosas que se dejaron de hacer, insisto, a veces por propia, no por propio, por desgano, sino porque a veces no se mira. O sea, hay lugares que hay que mirar, por caso el presupuesto, para ver cómo funcionamos, ¿no? Así que en este sentido, si a esto le agregamos, insisto, lo que quiere el presidente de la mejora allá, y estamos gestionando el crédito de 1.000.000 de pesos, 1.500.000 de pesos para la reparación histórica del edificio, porque es un edificio que pertenece al patrimonio cultural de la ciudad, y demás, vamos a poder dejarlo bien, bien, bien al colegio del
otro
vista,
100 años,
¿no? Por otros 100 años. Pero si no se hace esta obra, realmente tiene 10 años de duración.
¿Dentro de esa obra figura la verja original?
Bueno,
¿o es una discusión?
No, yo respecto de la verja original o del cerco,
el cercado,
que
sí, no es, era verja, sino era muro y verja, ¿no?
Sí, ese cercado creo que de alguna manera hay que por lo menos parcialmente reconstruirlo por esta cuestión histórica también, ¿no?
Claro.
Es decir, el edificio no puede estar tan expuesto al pasado de hinchadas de fútbol, gente que transita, va con su perro en el patio delantero del colegio a hacer sus necesidades, y esto no es Estados Unidos o Europa, que se llevan la necesidad del perro en una bolsita, sino acá piensan que esto es un lugar
que alguien debe pasar y
llevársela,
¿no? En zapato.
Había una campaña muy interesante, voy a decir, en Capital, que se dejó de hacer, era que la caca del perro, cada uno con su dueño, algo así,
sí,
¿no?
Sí,
un eslogan.
Sí. Era buena, ¿no? Pero duran, como todas las campañas,
poco tiempo. Pero realmente, digamos, bueno, que digamos los parques de los colegios sean realmente protegidos. Por eso creo que por este sistema perimetral nos permitiría preservar un poquito más el colegio de ciertos embates que tenemos a veces por las noches, o basuras que tiran, que eso también podría incorporarse. Es más, yo eso lo quería hacer, lo anuncié el año pasado, con el colegio industrial. O sea, que el industrial pudiera de alguna manera hacernos algún sistema de rejas y nosotros compensar desde otro lugar. En fin, también sellando esa vieja rivalidad que hiciera.
Claro,
era
brava esa.
Con el colegio industrial, que tiene un director ahora de lujo, o sea, el industrial, un profesor bárbaro que quiere mucho su colegio y que cada tanto nos encontramos y nos damos esos abrazos de directores que queremos a los colegios, porque realmente es un trabajador de la educación. Y bueno, queremos ver de qué manera compatibilizamos y hacemos esa obra también. Pero la obra que yo por ahí quería hacer referencia era dos, o sea, recuperar de a poco, y este es un compromiso que Aspiazu está tratando y me dijo que se está trabajando, el lugar histórico del campo de deporte para todos los colegios de la universidad, dejar esa zona para los colegios, porque el cruce de edades no es conveniente, no, los chicos no tienen el campo de deporte que necesitan, y tampoco me parece que el instituto ahí, yo no quiero hablar por el instituto, no me quiero meter en otra situación, me parece que tampoco es el mejor lugar de funcionamiento. Creo que la universidad no debe dejar de perder competitividad con otras facultades, otras universidades, ¿no? La Plata, creo, después de esta incursión de universidades como Quilmes, General Sarmiento, General San Martín, de estas nuevas universidades, La Plata no tiene que quedarse demorada, y me parece que en este sentido esta presidencia está dando ese impulso a recobrar centralidad, inclusive en el Consejo de Rectores, y tratando de recuperar la ciudad y su universidad, el carácter de la república científica que se decía, ¿no? Esta es una ciudad científica que no debe perderse. Y me parece que también desde la educación física es una carrera importantísima. También tener su lugar.
Tiene que tener un lugar
más
de excelencia,
amplio,
más
claro,
amplio, con las aulas ahí, y no andar peregrinando.
No andar peregrinando porque no le funciona ahora, me parece, mi educación física de nosotros. Aunque nos llevemos muy bien, no nos es funcional. Parece nosotros no nos alcanza ni estamos bien y ellos tampoco. Entonces me parece que un lugar también para educación física y que posibilite que este campus y este Partenón también se recuperen como el viejo lugar del Colegio Nacional para tener un gimnasio techado, que no tenemos.
Claro, ¿no?
Porque no se puede usar, porque el tinglado está permanentemente usado. Así que bueno, este es un poco el desafío. Y la otra obra de importancia también es el tema del salón de usos múltiples. Tenemos el viejo buffet ahí de madera. Ya, bueno, eso queremos modificarlo.
¿Y cómo se va a hacer?
Ya estamos trabajando sobre los planos de esos. Bueno, para eso vamos a ver si vendemos el libro El Centenario del Colegio a un precio alto, elevado, para en colaboración con el colegio, para poder hacer esa
obra.
Porque
hay quienes lo quieren tener, seguramente a un precio.
Seguro. Sí. Y un libro para los exalumnos, eso, ¿no? Que tanto digo acá en la ciudad. ¿Y
cuándo va a salir el libro?
Estamos en, creo que en 20 días más lo vamos a tener, así que...
Bueno. Ya sabe está. Dónde lo va a presentar, ¿no? ¿En qué programa?
Bueno, ya está. Bueno, listo.
Sí, porque acá el otro día vino el profesor Barba, que usted también lo conoce, Fernando Barba, a presentar oficialmente, pero en Radio Universidad, el libro de la Universidad del Centenario.
¿Cómo no?
Así que bueno, nos gustaría.
Sí,
va a salir en todos los medios, pero nos gustaría también tenerlo acá.
Bueno, van a tener ustedes la primicia acá.
Bueno, le agradecemos.
No, lo van a tener acá.
Y estamos hablando un poco del presente del Nacional, así muy hablando un poco del futuro, hacia dónde nos dirigimos, pero el otro día hubo un acto que no tuvo tanta difusión en los medios. Ajá. Por la mañana, un homenaje a uno de los, desgraciadamente, muchos chicos que perdieron la vida durante la dictadura, en este caso José Abel Fuchs,
abanderado del colegio,
que fue abanderado del colegio y que se le está poniendo, es decir, un lugar dentro del Nacional que tiene la memoria, con gente que tiene su agrupación dentro del Nacional, que es Amigos
con Memoria,
entre paréntesis Daniel Villulla y bueno,
sí, Daniel está en la promoción, es así, ahí por ahí salió la información un poco equivocada en este sentido. Daniel Villulla y Martín Castilla fueron la promoción 71 que se encargó de este acto. Trabajaron con Amigos
en este acto.
En este acto. Sí. Que trabajaron conjuntamente con Amigos con Memoria. Amigos con Memoria es un grupo del cual yo también participo, que somos egresados del 72, 73 fundamentalmente, y 74, que hicimos esto que se denominó luego Amigos con Memoria, una reconstrucción permanente de la memoria de nuestros desaparecidos, nuestros compañeros desaparecidos. Lo que se está haciendo en este momento en el Nacional es no solamente poner una placa recordatoria,
porque le comentamos a los oyentes, se pone una placa en el aula, en este caso, por ejemplo, en el aula donde denomina el aula
se llama Gabriel Fuchs,
pero era el aula donde iba este chico,
Y entonces el aula, esto a propuesta de los compañeros de Gabriel Fuchs, como decíamos recién, Villulla y Martín Castilla, entre otros, porque fueron varios que se encontraron para imponer la placa en el lugar, pero lo que se está haciendo institucionalmente es, digamos, yo saco una resolución, un acto administrativo donde impongo el nombre de los
ya hay varias aulas.
Hay varias aulas. Empezamos con Claudio de Hacha, en Noche de los Lápices, que es el aula también. Empezamos con él porque fue él, dice, yo asumí hace un año y pico, en julio del año pasado, y en septiembre, el primer aula le impusimos el nombre a Claudio de Hacha. Después fueron Joaquín Areta, Graciela Pernas Martino, no me quiero olvidar de ninguno, por favor. El Negrito Rocamora.
El Negro Rocamora.
Ahora Gabriel Fuchs. Y sí, ya estamos llevando 5 o 6 aulas con el nombre de nuestros compañeros. Y digamos, de alguna manera oficialmente está instituido. No es una placa como pusimos, por ejemplo, Amigos con Memoria, que recordamos los 94.
Claro, hay una placa que recuerda,
¿no?,
a todos.
Que tenemos a todos. Lo que estamos haciendo ahora es que las aulas.
94,
¿no? Sí, la dictadura fue muy fuerte sobre alumnos, exalumnos y egresados.
De nuestra universidad, fue terrible.
¿No? Fue terrible.
Era una masa crítica importante.
Importante.
Bueno, este chico abanderado.
Eran seleccionados. O sea, evidentemente, digamos, la dictadura tenía un ojo muy preciso para asesinar, ¿no? no ibas, es decir, a veces uno puede decir, iba sobre todo, sí, iba sobre todo, pero escogían
sí,
bien a quién.
Pero escogían muy bien.
¿Eh? A quién. Este,
perversamente bien.
¿No? Perversamente. O sea, fue un sistema inteligente, digamos, perversamente inteligente,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
se entiende,
sí,
¿no?
Sí.
Genocidas, asesinos, y digamos, y la reconstrucción de la memoria, el colegio también le da una impronta a sus ex alumnos que pasaron por esta situación, ¿no? Esta tremenda situación, porque a veces uno dice, bueno, pero este se murió, bueno, pero este la vida lo puso en situación de muerte, pero estos jóvenes no. Más allá de los aciertos que hayamos tenido, sí, y los desaciertos, sí, los errores, sí, sí, que como toda generación tuvimos, uno no hace un culto a nuestra generación, digo, hace una apuesta a favor de la vida. Después la vida es amplia, ahí tiene matiz, uno tiene que apostar a la vida siempre, ¿no? Y yo creo que el Nacio, en ese sentido, este, ha hecho una apuesta muy fuerte por la vida, por la sociedad, por la comunidad científica. Creo que el Nacional aportó lo suyo también, ¿no?
Sí,
le devolvió lo suyo
mucho
a la sociedad. Y el Nacional también recibe bastante la sociedad, eso por eso.
Y en el, ¿no?, en el acto leíamos que se le entregaron medallas, bueno, a la gente que cumplía 25 años en el Nacional, pero también medallas a quienes condujeron el destino a partir del advenimiento de la democracia,
sí,
¿no?
Y fue un acto muy emotivo.
Sí, realmente leer los nombres, no sé si tenemos, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, profesor Hipólito Soler, Graciela Teresa Ibarra, familiares de María Elena Ferrando, Bernardo Forteza, Weiger, familiares de Lorenzo, de Mónica Merino, estaba la profesora Mónica Merino, José María Cócaro, el Pepe Cócaro, a ver, los voy a nombrar a todos, Gusner, Pérez de Vargas, Carlos Peña, Salvioli, Robiani, María Elena Aramburú, Irene Teresa Radio Agnetti, nombres que uno dice por la radio y alguno de los oyentes dice, que es la memoria, pero también es el presente.
Fue un reconocimiento a los rectores que estuvieron y vicerrectores del Colegio Nacional, que aportaron muchísimo, ¿no? También el mejoramiento de la democracia, nuestra democracia en los últimos 20 años. Así que estaban muy emocionados. Aparte, tratamos de limar siempre algunas asperezas, ¿no? Rivalidad, celos,
sí, algunos
adultos.
Y algún celito siempre hay. Sí.
Entonces hicimos un brindis también después con todos. Y ahí fue donde descubrimos el sitio de los rectores, cosa que también les llenó. Digamos, yo le quise hacer una devolución a ex profesores míos, a directivos con los cuales yo he aprendido a trabajar, como el caso de Graciela Ibarra, que fue una directora vanguardista en la pedagogía argentina. Creo que ella trajo el séptimo grado al secundario, un preuniversitario muy, muy, muy sustantivo que le dio a la universidad. Creo que gente que uno aprendió, creo que el colegio le merecía también este, decirle gracias a ellos, porque solamente estando este lado que uno sabe la responsabilidad, el peso, este.
¿Y cómo son? Porque uno conoce estos nombres, los conoce y sabe cómo son los nuevos profesores, los profesores jóvenes, el profesor que entra al Nacional hoy.
Sí.
¿Cómo son?
Por lo general, ahora hay justamente descripción abierta de la docencia. Uh-huh. Son por lo general jóvenes que han pasado.
Han pasado, ¿no? ¿No? Se tienen historia.
Nosotros, por lo general, queremos tomar a esos profesores porque hay un traspaso, digamos, interesante del joven que se gradúa y después puede por lo menos tener la posibilidad de ser profesor ahí. Por lo general son egresados, así que el colegio lo conocen. Hay profesores de otros lugares, por supuesto. Yo también me inclino últimamente por tomar profesionales que hayan pasado por el Nacional, salvo en el ingreso ahora a los preceptores estamos tratando de ver con algún perfil determinado, como egresados de comunicación, de las comunicaciones, porque muchas veces el perfil del preceptor que buscamos ahora es que haya mucha comunicación, mucha contención, mucho diálogo, mucha tutoría al lado del chico, ¿no? Pero por lo general son
no jóvenes. Tanta el cuidado de la disciplina, sino la comunicación.
La comunicación, hay que apostar a crecer desde otro lugar. O sea, yo creo que cuando nos detenemos en el disciplinamiento es porque está fallando otra cosa en la ocasión. Nosotros tenemos que convocar al joven hoy a la escuela placenteramente, es decir, convocarlo desde la comprensión, no desde la memoria, decíamos hace un rato, convocarlo a una escuela abierta, democrática, que sea flexible, abierta a otras oportunidades, a una currícula mucho más abierta, con un sistema de crédito mucho más dinámico. No podemos seguir educando. Miren, Noruega se reconoce a sí misma 20 años atrasada con respecto a otra disciplina, la pedagogía. Argentina, el otro día decía el ministro, tiene tecnología educativa del siglo XIX. Yo me atrevería a decir algunas cuestiones del siglo XIX.
Y sí, algunas cuestiones del siglo XIX.
Entonces me parece que o recomponemos rápidamente y acompañamos el avance tecnológico y científico que producen otras ciencias, o creo que estamos en una deuda muy grande. Por eso digo que creo que tiene que ser una cosa de permanente revisión y de permanente actualidad. Y bueno, a veces se logra y a veces no se logra.
Profesor Gustavo Oliva, rector del Colegio Nacional o el dire del Nacio, nos vamos a ir con las palabras de una persona que pasó por el Colegio Nacional, que la tenemos en nuestro CD de archivo de la palabra. Nos quedaron muchas cosas el tintero, pero le agradecemos mucho y compartimos con los oyentes la palabra de alguien que desde el Nacio decía estas cosas en el año 85, escúchelo.
Y bueno, sería muy largo, el mensaje no podría ser corto, tendríamos que hablar largo y tendido con la juventud de nuestro tiempo, y quizá el mensaje podría salir de este mismo colegio. No conozco, digamos, cómo es en la actualidad, pero estoy seguro que sigue teniendo la misma alma, aquella que nosotros supimos mamar. Yo terminé mi bachillerato ya por el año 40-41, y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros. No quiero nombrar a uno, o a 10, o a 20, porque pienso, recién comentábamos varios nombres, y todos ellos fueron iguales. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases, fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad.
El segundo es que uno se debe a la comunidad, decía el doctor Favaloro. René Favaloro.
Qué grande, ¿eh?
Lo decía precisamente en el Colegio Nacional.
Sí, sí.
¿Eh? Ese está en el archivo del CD, Archivo de la Palabra de Radio Universidad. Queríamos compartirlo. Lo esperamos pronto, profesor.
Bueno, cómo no.
Y muchísimas gracias.
No, gracias a usted por estar. Y
la verdad que es un momento muy, muy emocionante.
Bueno, muchas gracias.
El profesor Gustavo Oliva, el dire del Nacio. Chau, hasta el martes en el archivo del Centenario. Disculpe la gente de velocidad, dos minutitos.